Un Rosario Radio.
Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En Un Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es Se Lee Cultural, el programa del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. Hoy hablaremos del teatro y sus derivados. Y para ello vamos a escuchar una selección de la profesora Luz Elena, muy variada, que comienza con Una furtiva lágrima, que fue, digámoslo así, escrita y compuesta por Donizetti, pero estamos escuchando la voz del cantante italiano Caruso. Y con esto le damos la bienvenida a la profesora Eliana. Maestra, ¿qué nos trae
buenos
para el día
días.
De hoy?
Buenos días, Diego. Buenos días, Luz Elena. Buenos días a todos nuestros compañeros, a los dos compañeros del norte. Uh-huh. Espero que nos estén escuchando. Y buenos días a todos nuestros ciberoyentes. Hoy les hablaré sobre el clown, una técnica teatral que abordaré a partir de una obra que vi que se llama Desmontando a Shakespeare. Es de la compañía Trágica de Payasos. Vamos a tener una de las actrices hoy en entrevista. Y bueno, hablaremos de eso. Recuerden que me pueden escribir a liana.ortiz@urrosario.edu.co.
Gracias, maestra Eliana. Y ahora el turno de la profesora Luz Elena. Maestra.
Buenos días, Eliana. Buenos días, Diego. Y a Sebastián Cobos, al profesor Sebastián Cobos y al profesor Rodrigo Huertas, que nos escuchan desde el norte, al equipo de Un Rosario Radio. Hoy les hablaré acerca de una de las últimas obras del teatro colombiano más recomendada y comentada, que se llama Labio de Liebre, escrita por el actor colombiano Fabio Rubiano. Recuerden que me pueden escribir a luz.digiorgi@urrosario.edu.com.
Gracias, maestra Luz Elena. Y como siempre, desde el norte, el profesor Rodrigo nos manda el siguiente saludo.
A nuestra querida ciberaudiencia, un saludo muy cordial desde el norte de la capital. Bienvenidos a una nueva emisión del Se Lee Cultural. Hoy hablaré del Teatro de Guiñol, su historia y sus características. Recuerden que nos pueden escribir a celee@urrosario.edu.co y a mí a jose.huertas@urrosario.edu.co. El Se Lee Cultural es una idea original del Centro de Lectura y Escritura en Español que se emite por Un Rosario Radio.
Gracias, maestro. Y pues como siempre, también tenemos el saludo de la voz diferente del Se Lee Cultural, el profesor Cobos.
Un saludo, Diego, para usted y toda nuestra audiencia en Colombia y en el exterior. Para el día de hoy voy a tratar un tema muy, muy, muy especial, y es el tema de la comedia colombiana, pero específicamente la comedia que marcó nuestra infancia, yo creo que también la infancia de los que están aquí en la sala, en la mesa de trabajo. Bueno, me pueden escribir a mi cuenta de correo electrónico juan.cobos@urrosario.edu.com y a mi Twitter @profeur. Muchas gracias.
Gracias, maestro Cobos. Soy Diego Velázquez y me pueden escribir a diego.velázquez@urrosario.edu.co. Recuerden que pueden visitar nuestra página www.urrosarioradio.com. CEO. La dirección general es de Sebastián Ríos. Estaremos en el Control Master con nuestro amigo, el señor Nelson Duarte. Recuerde que si se ha perdido alguno de nuestros programas o quiere volver a escucharlos, los encuentra en la plataforma Speaker, en la cuenta U Rosario Radio. Los invito a interactuar y a conectarse con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Nos encuentra como U Rosario Radio. Nos pueden escribir sugiriendo temas o sus comentarios y pidiendo citas, son gratuitas, al correo clee@urosario.edu.co. Y recuerde, las letras, la música, el cine, la pintura y las diferentes líneas de pensamiento se reúnen aquí, en CLE Cultural. Conéctate y bienvenidos.
U Rosario Radio es cultura en CLE Cultural.
Escuchamos Caravan de Juan Tisol y Duke Ellington, de su álbum llamado Popular, y con estos sonidos le damos paso a la profesora Eliana, quien además nos tiene una invitada. Maestra.
Bueno, muchas gracias. Sí, efectivamente, y como les dije, voy a hablar de Clown y de la obra Desmontando a Shakespeare. Esta obra es una obra con la que me encontré en diciembre, gracias a que una de las actrices fue profesora de teatro de mi hermano. Y él me convidó a verla en la Corporación Producciones La Ventana. Escuché hablar de esta obra después de que en octubre se presentó en el Festival de Teatro de Bogotá, el número 15. Y bueno, allí hubo, promoción de varias obras de Clown, y esta, pues digamos, fue una de ellas. Es una propuesta interesante del grupo Compañía Trágica de Payasos, dirigida por Jorge Mario Escobar y Milton López Larrula, pero de esto nos va a hablar un poco más Viviana Andrea Bernal, que es una de las actrices de la obra. Bueno, ¿qué vi yo en esta obra? Es un montaje de cuatro payasos que llevan al escenario tres obras de William Shakespeare: Romeo y Julieta, Hamlet y Otelo. Todas pues obviamente versiones cortas, y le dan un toque distinto y creativo, lo que lo convierte pues en un verdadero reto para mí. A mí me pareció que para ellos era todo un reto pues volver este tipo de obras clásicas al clown. El clown, puse como a indagar un poco y lo veo, o más bien como que estaba en común que lo hablaban como una experiencia teatral. Esa parte me gustó muchísimo. Es una experiencia teatral en la que se expresa el placer de jugar y la capacidad de expresarse espontáneamente. Entonces, en cuanto a experiencia, me parece también interesante, porque cuando uno está de espectador, efectivamente lo que ve es eso, lo que vive es eso, una experiencia teatral. El clown hace reír con su mirada sobre el mundo, y es una técnica profunda, alocada e inesperada. El clown trabaja y a partir de sus propios temores, sueños y obsesiones. Carlos Diz Roboredo, en su artículo Los caminos del clown, resistencia en movimiento, juego, carnaval y frontera, menciona que la nariz roja es entendida por algunos como la máscara más pequeña del mundo. Es el soporte, el símbolo, el elemento que comunica el mundo interior con el mundo exterior. Deja fluir a través del juego esa multiplicidad que nos caracteriza. No la buscamos fuera. No nos viene dada, la encontramos al descubrirnos a nosotros mismos. En una obra de clown que asistí también, otra que se llama La boda en Casa E, a alguien le escuché que todos tenemos un clown adentro y que el encuentro de nuestro propio clown atraviesa un camino de búsqueda y exploración. Y es eso lo que me parece, o lo que hace esta técnica tan interesante para mí. Pues no se trata solamente del humor por el humor, sino que al ridiculizar y poner en duda ciertos comportamientos sociales o códigos de conducta que nos dominan y que definen la oficialidad, plasman allí en sus obras una crítica que deja un ambiente reflexivo en nosotros los espectadores. Por eso me interesó tanto hablar de esta técnica. Y entonces, pues bueno, para hablar un poquito más de la técnica, pero desde un punto de vista más especializado, de alguien que sí sabe, vamos a hablar con Viviana Bernal, quien nos contesta las siguientes preguntas. Entonces, Viviana, bienvenida. Y quisiéramos que nos cuente un poco sobre usted, su trabajo y el grupo Compañía Trágica de Payasos.
Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Pues nada, yo estudié licenciatura en Artes Escénicas en la Universidad Pedagógica y después de esto como que nunca se me ha pasado hacer clown en la vida por la cabeza, pues. Entonces, pero luego por el destino empiezo a trabajar en la Fundación Doctora Clown, donde trabajé como por 2 años y estando allí pues fue como una técnica que empecé a investigar. Luego me voy a Argentina a estudiar clown y cuando regreso a Colombia, pues desde mi regreso, pues como que esta técnica ha sido como mi interés artístico realmente a indagar. La Compañía Trágica de Payasos nace por una inquietud personal y es que yo estaba leyendo, hay un autor que me interesa mucho que se llama Hernán Gené, y estaba leyendo un libro que lanzó en el 2017 que se llama La Dramaturgia del Clown. Y en La Dramaturgia del Clown hay una escena de la obra Desmontando a Shakespeare, que fue una obra que escribieron un grupo de argentinos como por hacia, digo, los inicios de los 90. Entonces, pues nada, yo leo esta escena, pues me pareció muy interesante y le escribo a Hernán Gené que quisiera conocer la obra completa. Pues Hernán me responde el correo, yo ya había tomado como unos talleres con él en Argentina, me responde el correo diciéndome que va a buscar la obra porque esto es un texto que no ha tocado desde hace muchos años. 15 días después recibo en mi correo electrónico la obra y él diciéndome como, pues me cuentas, esto es un texto muy viejo, no se le ha hecho nada, bueno, en fin. Y nos sentamos con una gran amiga que se llama Jenny Lara, una actriz maravillosa de la obra, a leerla y nos gustó mucho y decidimos montar el grupo La Compañía Trágica de Payasos. Que, entonces este grupo está realmente conformado por y para la obra Desmontando a Shakespeare. Está conformado, el montaje lo dirige Mario Escobar, Milton López Arrubla, que son 2 grandes del payaso en Colombia, y estamos actuando Jenny Lara, gran actriz, Juanita Cetina, maravillosa de las tablas también, Juan Diego Marín y yo, y en la asistencia técnica está Julián Ortiz. Entonces somos como un grupo bien poderoso haciendo una obra pues que ha tenido varias funciones y un gran impacto a nivel distrital. Realmente tuvimos muy buen público y muy buena acogida.
Bueno, nosotros ya hablamos un poco del clown como experiencia teatral, pero nos gustaría saber para ti qué es la técnica del clown, para ti que la practicas, que la ejerces.
¿Qué es la técnica del clown? Bueno, es una pregunta bien, bien compleja, sobre todo en este país que es un lenguaje, digamos que tan nuevo. Sin embargo, para mí, digamos, inicialmente el clown es un personaje. Es un personaje interpretado por un actor. Y la técnica del clown, pues el clown empieza a, digamos, como que se une con el teatro y se engrana con el teatro. Con un señor director llamado Jacques Lecoq, que dentro de sus clases de teatro físico se pregunta por qué los payasos del circo hacen reír. Entonces, dentro de su pedagogía empiezan a trabajar el arte del payaso como técnica. Entonces, como que reúne ciertas habilidades del payaso que conocemos ahora hoy en día como payaso tradicional, que es el payaso del circo. Y entonces de ahí digamos que cerró algunas proezas, digamos así, como la acrobacia o los malabares, y esto lo integra con ciertos elementos teatrales también. Y de algunos también de, como que tomados del mismo corporal dramático y la comedia del arte. Entonces hay varios elementos que se engranan, se empiezan a juntar y se toman de un lado y del otro y empiezan a conformar la técnica como tal. Entonces para mí la técnica del payaso es eso, unos elementos particulares que ejecuta un actor cómico. Elementos particulares como que se rompe la cuarta pared, elementos particulares como el ritmo, el tiempo, la mirada con el público, la sinceridad, la vulnerabilidad y bueno, en fin.
Listo, muchas gracias. Bueno, para finalizar, ¿cuáles son sus próximos proyectos en cuanto a esta técnica del clown?
Bueno, mis próximos proyectos realmente son mi vida completa porque es a lo que quiero dedicar mi quehacer artístico, así que bueno, lo que se viene es seguir trabajando. Tenemos varias funciones con Desmontando a Shakespeare y empiezo ahora un nuevo montaje que se llama Señor de Dos Patrones con un grupo de teatro y también tengo un dúo cómico que se llama Petisa y Lorenza, y bueno, somos dos payasas que continuamente estamos como en varietes de circo, en varietes de payasas, y mi compañera que es Tatiana Torres es como una de las directoras de la Red Colombiana de Payasas, entonces como estamos ahí un poco también en posicionar el trabajo de las payasas bogotanas que venimos trabajando este lenguaje ya hace algún tiempo. Muchísimas gracias y un abrazo a todos.
Qué bueno, muchísimas gracias también a Viviana por aceptar nuestra invitación.
Estás saboreando el español con Cele Cultural.
Escuchamos a Edith Piaf con una canción que en español se podría traducir como La Multitud, es Le Fuel, y seguimos con la intervención del profesor Rodrigo Huertas.
Muchas gracias, Diego. Un saludo para mis compañeros en estudio. El teatro de Guiñol es como se conoce al teatro que involucra en escena a títeres y marionetas. Su objetivo es vitalizar historias con las vívidas figuras de estos personajes de trapos, telas, madera y alambre. Su origen, dicen los entendidos, se remonta a finales del siglo XVIII, todo impulsado por la creatividad del señor Laurent Mauguet, que era un dentista y vendedor de ungüentos. Él extraía molares e incisivos en su natal Lyon, en Francia. Para mitigar el dolor de tan terribles jornadas sobre esa silla de barbero, Mauguet ideó una forma para distraer a sus pacientes, con historias, para lo que utilizó un armario o mostrador y un guante, que naturalmente se ponía en la mano. Todo esto se dio en una época en la que no se usaba para esos procedimientos la anestesia. Las historias que creó Laurent Mauguet estaban referidas a la cotidianidad de los habitantes de la pequeña Lyon, con toques de humor y crítica, temáticas pensadas para entretener a todo tipo de público que visitaba a este dentista. Se le conoce como Guiñol por un ciudadano lionés que prestó su nombre para darle vida a ese personaje principal de cada historia, que era además complementada por un títere que representaba a la esposa de Guiñol, Madelon, y otro que representaba a su amigo, Ñafro. Guiñol era un sujeto, muy buena gente, diríamos nosotros los colombianos, humilde, descomplicado. Era el típico ciudadano lionés sencillo que vivía con su esposa y departía con sus amigos. Se dice que estos nombres se le otorgaron a estos personajes de trapo después del fallecimiento de su creador. Claro, este señor empezó a ser muy visitado, pero no tanto por su profesión como dentista, sino más bien por sus dotes y sus talentos como titiritero. Con el tiempo, el titiritero también francés Pierre de Telin se le atribuyó la difusión de este subgénero teatral. Pero Colombia también se destaca por grandes maestros, creadores de marionetas y de títeres. Se destaca la compañía de marionetas de Jaime Mansur, un colombiano nacido en Guinea Ecuatorial, África, de origen también o de ancestros libaneses. Jaime Mansur diseñó por décadas sus propias marionetas. Él las pintó y las vistió. Y por mucho tiempo cautivó a grandes y a chicos con sus maravillosas historias y funciones de ópera en marionetas. Otro talentoso creador y director de teatro de títeres es el maestro Ciro Gómez Acevedo, quien por cierto ha sido merecedor de muchísimos reconocimientos a nivel internacional por su espectáculo para el público juvenil e infantil especialmente. Gómez Acevedo se acerca a los 50 años de vida artística como actor, director de teatro y, claro, titiritero. Este es un pequeño reconocimiento a estos dos grandes maestros colombianos del teatro de títeres y marionetas. Les recomiendo que no se pierdan las funciones que aún existen en uno de los teatros de Chapinero, el de la calle 77. Una feliz tarde para todos nuestros ciberescuchas que se unen a esta emisión del CLE Cultural a través de U Rosario Radio.
U
Rosario Radio es cultura en CLE Cultural.
Escuchamos a la banda de jazz Skrill Knot Zipper con su canción Put a Lid on It. Y ahora le damos paso a la maestra Luz Elena. Maestra.
Gracias, Diego. Bueno, Labio de Liebre es una obra escrita por el actor Fabio Rubiano, uh-huh. Estrenada el 4 de marzo de 2015 en coproducción con el Teatro Petra y el Teatro Colón de Bogotá. Es una obra que trata sobre dos emociones: la venganza y el perdón, en un contexto de violencia en donde los victimarios asumen que tienen justificaciones racionales para su desarrollo. Básicamente, aquí en esta obra de teatro hay una interpelación por parte de los victimarios, por parte de las víctimas al victimario, y se ponen en tensión estas dos emociones, tanto la venganza y el perdón. Uh-huh. Por un lado, los victimarios, allí aparece como una serie de justificaciones respecto a la violencia dada por o ejercida por ellos, como era lo que se debía hacer, no había más remedio, ustedes son amigos de los terroristas, ustedes se merecían esto. Salvo Castelo, que es el personaje principal interpretado por Fabio Rubiano, representa a un antiguo miembro de un grupo armado, responsable de desapariciones y masacres. Luego de someterse a la justicia, entrega las armas y es condenado a un arresto domiciliario en el extranjero, salvo se ha recluido en una cabaña a las afueras de la ciudad, o es recluido a las afueras de la ciudad. Rubián encarna a un victimario al que lo visitan los fantasmas de sus víctimas. Llegan a él para reclamarle por los dolores y sufrimientos causados por él, recordándole que él los mató. Las víctimas le recuerdan sus nombres y el modo como los mató. En este caso, los personajes hacen parte de una familia, la familia Sosa, que está compuesta por la liebre, y se llama, de hecho la obra se llama Labio de Liebre, porque así se les llama también a las personas que tienen labio leporino. Y aquí uno de los protagonistas es menor, que le dicen la liebre, que sufría de labio leporino. El hermano y otra chica, la hermana de ellos, que se llama Mala, la hermana mayor, y la madre, quienes mueren por órdenes de Salvo. Estos fantasmas vuelven cada tarde y atormentan a Salvo, el protagonista, y este intenta evadir a través de la pornografía y la televisión tal interpelación. La petición de la familia es que les reconozca sus nombres, pues de ellos no se supo noticia después de su muerte. Salvo insiste en no hacerlo, porque piensa que es un complot para confesar delitos nuevos que le aumentarían la condena. Aquí la interpretación se da en el momento en el que la madre le solicita a Salvo que intercambien sus roles, cada uno que se ponga en los zapatos del otro. Aquí quiero hacer referencia o citar un poco del libreto o del guión, por decirlo, de la obra, en donde Alegría de Sosa, la madre de los dos personajes anteriores, se enfrenta verbalmente a quien la mató, no solo a ella, sino, como lo dije, a su familia, esposo e hijos. El diálogo entre ella y Salvo Castelo es la siguiente. Alegría dice: nosotros queríamos estar ahí, estar, dejar que pasara el tiempo, la vida, pero vivos. Rezar, asustarnos con nuestros espíritus, darle de comer a nuestras gallinas, en especial a Jirama, alimentar a completo el perro, así una vida normal.
Eso no era vida, no sirve para nada.
Pero era la que queríamos.
Su marido se acostaba con su hija.
Esas cosas pasan.
Esas cosas no tienen por qué pasar.
Que usted nos matara no tenía por qué pasar.
Estaban con el terrorismo.
Estábamos también con ustedes. Estábamos con el que llegara armado, por miedo.
Había que tomar partido.
A los que tomaron partido también los mataron.
Nosotros luchábamos por algo.
¿Sabe nosotros por qué luchamos? Porque nos dejaran tranquilos, así, ignorantes de muchas cosas, pero con la sabiduría de otras, con nuestros santos y nuestras vírgenes y nuestras veladoras, muriéndonos de enfermedades que se podían curar fáciles, tranquilos, viviendo y muriendo cuando Dios decidiera.
Todo lo hice por el bien común.
La mejor ayuda es dejar al otro vivir como quiera vivir. Bueno, aquí tratando de recrear un poco el guión o el libreto de esta obra de teatro, lo que me interesa de nuevo resaltar es la interpelación, este proceso que hace Salvo el personaje de verse incluso arrepentido de lo que él hizo, pero este arrepentimiento llega a partir de esa interpelación y de esa llegada de las víctimas, y las víctimas comienzan un poco a reclamarle. Y se pone como en tensión de nuevo estas dos emociones, tanto la venganza como el perdón. Rubiano dice en una de sus entrevistas que él con esta obra no quería hacer sugerencias políticas, no obstante, evidentemente esto hace parte de una recreación de un contexto de violencia. Pero no obstante, lo que él quería era mostrar o explorar cómo pensamientos, interacciones y emociones insospechadas nos permiten ver con otros ojos tanto a los victimarios como a las víctimas.
Y es tiempo de ir a una pausa institucional.
Una mirada a la cultura se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Síguenos en Twitter @unrosarioradio.
La Universidad del Rosario, institución educativa de alta calidad. Con 365 años de trayectoria, formando líderes que aportan al país. Y MISI, la compañía con mayor reconocimiento en la producción de espectáculos de teatro musical y la formación de artistas integrales en Colombia, se unen para crear proyectos educativos innovadores que fomentan el desarrollo cultural y creativo en nuestra sociedad. Muy pronto podrás ser parte de este gran sueño. Formamos personas con propósito que construyen país a través del arte.
¿Eres de las personas que no se conforman con poco y dejan el alma en cada cosa que hacen? Acepta el desafío de la Universidad del Rosario y conviértete en el mejor. Nuestra U y su Escuela de Ciencias Humanas te invitan a ser parte de un espacio lleno de retos, luchas, sacrificio y satisfacciones, con un solo objetivo: formar estudiantes con sentido social y humano. Únete a nuestra comunidad rosarista con los programas académicos de Licenciatura en Filosofía, Licenciatura en Ciencias Sociales, Artes Liberales, Sociología, Antropología, Historia, Periodismo y Opinión Pública y Filosofía.
Soy Carlos Patarroyo, decano de la Escuela de Ciencias Humanas. Todos estos programas comparten un ciclo básico en el que los estudiantes están mezclados, aprendiendo temas de sociedad, aprendiendo cómo enfrentarse a los problemas sociales.
Somos tu mejor opción. Mayor información sobre los programas que ofrece la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario, ingresa al portal web rosarista. Acepta el desafío UR y conviértete en el mejor.
Expresar nuestras propias ideas con claridad, ya sea de manera oral o escrita, no resulta fácil.
Lo importante es contar con el apoyo de quienes tienen las herramientas para lograrlo. Los asesores del Centro de Lectura y Escritura en Español, CELE, de la Universidad del Rosario, cuentan con la preparación y la pedagogía apropiadas para ayudarte a mejorar tus habilidades comunicativas. Acércate al edificio Santa Fe de la Escuela de Ciencias Humanas, oficina 412, y solicita una asesoría, o a través de nuestra página web, CELE U Rosario. Porque no hay mayor satisfacción que poder producir textos académicos de manera autónoma y auténtica. CELE, para ser y hacer. Comunicadores ayudando a comunicar.
Rosario Radio es cultura en Se Lee Cultural.
The moon belongs to everyone. The best things in life are free.
Regresamos a Se Lee Cultural escuchando The Best Thing in Life Are Free de Frank Sinatra. Y con esta libertad le damos paso al profesor Cobos.
Bueno, gracias Diego. Hoy voy a hablar sobre la comedia colombiana. La comedia es un género recordado con nostalgia por la sociedad colombiana al ver que ya no hay comedias como las que hubo hace muchos años. Yo no sé si ustedes recuerden a Don Chinche, a Dejémonos de Vainas, esos programas que marcaron nuestra infancia y que se nos vienen muchos recuerdos. Un personaje, una frase, un ademán. Son programas que dejaron huella y que para los colombianos trae un profundo recuerdo de unión familiar y de esparcimiento. Recuerdo que cada fin de semana era como tradición unirse a ver en familia este tipo de comedias, cosa que se ha perdido con el pasar del tiempo. Puede ser por la independencia al tener un televisor cada uno en su cuarto, o que la vida se vuelve de una u otra manera más acelerada ante el bombardeo de canales y de publicidad y de computadores y internet, y ya hace más comedias más internacionales. Entonces esto hace que la televisión colombiana haya perdido influencia, ha perdido ese poder que tenía antes, sin decir que la haya perdido toda. Pero entonces, ¿qué pasó con la comedia colombiana que reflejaba nuestra sociedad y que eran historias muy dentro de nuestro país? La oferta que dan los canales no es muy variada como lo era hace unos 15 años, donde podíamos ver en la parrilla de programación magazines como Panorama, shows musicales como el show de Jimmy, no sé si lo recuerdan, o programas de concurso como Quiere Cacao, y programas de humor político como Sociedad, del famoso Jaime Garzón, y comedia pura como Don Chinche y Romeo y Buceta, espero que la recuerden. Este tipo de comedias eran sagradas, por así decirlo. Los fines de semana en la noche era casi que un ritual en familia ver ese tipo de programas. Esto no quiere decir que ahora no haya nada de estos formatos, pero los canales colombianos, más exactamente los canales privados, se han concentrado en producir novelas para todo el día, en la tarde, novelas mexicanas, colombianas, o las llamadas novelas infantiles de las tardes antes de las 5, y en la noche se puede también ver solo novelas, aunque nuevas novelas que puedan llamarse como una especie de híbridos. Recuerdan ustedes como Betty la Fea, que era una especie de comedia y novela. Todo con hacer reír a los televidentes. Entonces esto ayuda a que las novelas colombianas tengan éxito y que la novela también tenga una parte de comedia como tal dentro de sí. Y esas son las novelas más famosas. Entonces la magia, en comparación de la comedia gringa, sí, que la magia de las comedias gringas está en el capítulo 9, que se transmite una vez por semana. En cambio la comedia colombiana como que tenía un hilo conductor. Y de todos estos programas que sobreviven, está, creo que Sábados Felices, es el único formato que ya va a cumplir casi 50 años, y hay que aclarar que Colombia tiene un gran potencial en cuanto a productos audiovisuales. Sí, la producción colombiana está rica de programas de comedia actualmente. Comediantes de la Noche fue uno, sí, Sábados Felices todavía se mantiene, y han tratado de mantenerse ahí porque el humor colombiano pues es reconocido en el exterior también. Por ejemplo, yo conozco muy de cerca la historia de los comediantes de la Noche, por ejemplo, que empezaron como cuenteros acá en Bogotá, pero se convirtieron poco a poco al formato de comedia, que es lo que está de moda hoy en día. No sé si ustedes recuerden que el que marcó el rumbo o el nacimiento del stand-up o de la comedia en teatros y al aire libre, pues fue Andrés López. Más o menos para el año 2005, Andrés López hizo algo que fue un fenómeno, un hit, o algo que no se olvidarán por mucho tiempo, y fue La Pelota de Letras. Ese show todavía está vigente. Ha tenido varias versiones, pero Andrés López fue como la primera generación de comediantes y abrió el paso para los nuevos que venían detrás, como Ricardo Quevedo, Bar, Tato y otros muchos más que incursionaron en esa segunda generación de comediantes que aún están vigentes. Andrés López ya no tanto, pero Andrés López abrió el camino. Entonces cabe aclarar que los comediantes que conocemos hoy en día nacieron como cuenteros y hoy en día se presentan en teatros, en eventos, y ahí va la comedia. También es de resaltar, por ejemplo, que en Latinoamérica se ha unido con un canal específico de comedia como es Comedy Central. Entonces yo los invito a que vean estos programas, los recomiendo. Como decía Chaplin, un día sin humor es un día perdido, y a veces cuando uno está pues como estresado o sobrecargado de trabajo, lo mejor es dispersarse un rato, ir a teatros, ver a estos comediantes o poner un programa de humor o un podcast de comedia en YouTube, con tal de hacernos reír, porque, repito, un día sin humor es un día perdido. Muchas gracias.
Una mirada a la cultura se lee en pensamiento, expresión e identidad.
I'm through with love, I'll never fall again. Said adieu to love.
Escuchamos I'm Through with Love en la voz de la bella actriz de, digamos, de todos los escenarios y también de la sociedad, Marilyn Monroe. Y con este tema abrimos los micrófonos para nuestro debate. ¿Quién quiere iniciar el debate?
Bueno, pues el teatro tiene una tarea distinta a otras, digamos, formas de expresión cultural, que sería la puesta en escena de las emociones. Quisiera como poner en la discusión este tema sobre el tratamiento de las emociones, pero también el tratamiento del humor, que la entrevistada, pues a la persona que entrevistamos nos comentaba un poco acerca de la vulnerabilidad, ¿no? De cómo la vulnerabilidad está atada a través del humor y a través del clown y un poco del teatro de Guiñol que nos trae el profesor Rodrigo Huertas, tiene que ver con eso, o sea, con esa capacidad que tiene el teatro de poner sobre la mesa las emociones y la manera como las trata. Entonces, quisiera como preguntarles, ¿cuál es ese tratamiento especial que hace el teatro sobre estas experiencias?
Bueno, yo voy a responder tu pregunta un poquito más adelante, porque frente a lo que estabas diciendo, de poner como sobre la mesa, valga la expresión, las emociones, me pongo a pensar un poco, ok, teatro como tal, es decir, el lugar, si hablamos del lugar, se definía o en la etimología se define como el lugar para contemplar, uh-huh. ¿Sí? Y efectivamente esa palabra contemplar va un poco más de corazón a corazón, ¿sí? No es para mirar, para ir a ver, sino es contemplar. Contemplar es un poco más interior. Y efectivamente es lo que hablábamos o lo que nos hablaba Viviana acerca del clown y lo que mencioné en algún momentico en algún espacio acerca de lo que decía Carlos Díez Reboredo en su artículo, y era cómo se comunica el mundo interior con el mundo exterior, ¿sí? Uh-huh. En esa parte. Claro, cuando habla el profesor Cobos acerca de la comedia y cuando me pongo a pensar un poco sobre el clown, que efectivamente es una técnica que hace reír y es con eso con lo que nos quedamos, vemos que hacer reír no es tan fácil. Uh-huh. Porque para poder hacer reír al otro hay que conectar con el otro. Uh-huh. Y al conectar con el otro es de adentro hacia afuera. Es una técnica, por eso me pareció tan atractiva esa obra que les mencioné o de la que estoy hablando. Porque efectivamente se conecta, hay una conexión. Y efectivamente el espacio, bueno, yo estuve en un espacio nomás que fue, como les dije, la Corporación La Ventana. Pero el espacio que había allí permitía la contemplación, efectivamente, la digamos como la definición de lo que es un teatro como tal. Entonces, para mí es admirable quien hace teatro, porque efectivamente se expone de adentro hacia afuera para eso,
para,
¿no?
Para
conectar. Uh-huh. Eso me parece interesante.
Bueno, en cuanto, digamos, a la pregunta de las emociones como tal, vimos que pues en las intervenciones y en las respuestas de nuestra invitada se coloca a la acción dramática, uh-huh. O sea, el arte dramático, que es lo que se presenta en el teatro, como un escape, ¿no? De pronto para mostrar el dolor, para que la gente logre en cierta medida se desahogue sin necesidad de ser ella misma la que esté parada en las tablas, se desahogue por medio del actor, y también se olvide un poco del dolor, que es el caso, pues lo que ocurría en el clown en los hospitales, pues que por lo general es para que los niños se den cuenta, uh-huh. que la vida no es solamente los medicamentos, los antibióticos, el doctor, el dolor, la enfermedad, sino que está eso, la risa, ¿eh? Pero no es esa risa tonta, llamémoslo así, de algún chiste coloquial. Es esa risa en donde el payaso se ridiculiza a sí mismo para mostrarle al niño que puede haber algo más o algo, digamos, en un sentido peor de lo que está viviendo en ese momento. Y también, retomando un poco, cuando nosotros nos reímos de algo, ¿ustedes se han preguntado por qué?
Yo quisiera recordar una cita que de pronto no la voy a hacer también, de Hans Gadamer. Gadamer, cuando habla de la interpretación, habla de la risa, que es común a todos. Y él dice, cuando nosotros nos reímos, incluso nos reímos con los amigos o nos sonreímos, es porque entre los dos hay una conexión sobre un sentido común. O sea, nosotros, o sea, cuando uno es muy amigo, cuando uno, sí, con sus amigos muy entrañables, uno no necesita decirse ciertas cosas y explicar la risa, sino que el otro la comprende. Sí, inmediatamente hay una establecimiento,
un vínculo,
una conexión, pero es precisamente porque se ha construido un sentido común, que es común, perdón, la redundancia, que nos vincula a los dos, o que se construye a partir incluso de la amistad, sí, a partir de la relación amistosa. Entonces, en el teatro creo que como esa identificación de la que habla la profesora Eliana tiene que ver con eso, con el teatro se logra un sentido común. Y el sentido común vinculado a la comprensión de las emociones. En el caso de sentido de la liebre, de labio de liebre, allí Fabio Rubiano en las entrevistas decía que una de sus intenciones era poner en tensión tanto la venganza como el perdón. Es decir, las dos emociones como
más fuertes,
la que vive el victimario y la que vive la víctima, la venganza un poco por parte de las víctimas, pero también una emoción que a muchos lo criticaron porque decían, ay, usted quiere humanizar al victimario dándole esa emocionalidad. Pero dejando un poco la crítica, a mí me parece interesante, yo aquí quiero recordar, y esto no está relacionado con una obra de teatro, pero sí con un documental que se llama The Art of Killing, que es un documental en donde un victimario también se ve interpelado por lo que hizo en el pasado. Aquí, esto es The Art of Killing, es un documental sobre las muertes en Indonesia por parte de paramilitares a comunistas en 1966, algo así. Sí. Y lo que empieza a mostrar el documental es el victimario contando cómo hizo. Al principio él se siente muy muestra sus actos como heroicos, pero poco a poco va sintiendo asco, va sintiendo repulsión frente a lo que él hizo. Y me parece interesante hacer una analogía lo que pasa en este documental con la obra de labio de liebre, porque tiene que ver también con ese proceso en el cual el victimario crea conciencia y dice, oiga, pero lo que yo hice creo que no estuvo bien. O sea, yo tenía razones, esa gente estaba con los terroristas, esa gente no merecía vivir y yo tenía unas razones fuertes para ello, pero me doy cuenta que no estuvo bien lo que yo hice a través de un proceso de manejo emocional. Entonces creo que el teatro tiene esa capacidad de una comprensión y un tratamiento especial de las emociones.
Y también hablaríamos de pronto un poco sobre la función social del teatro, porque mira que efectivamente es dejar en el espectador una reflexión, dejar algo allí en el espectador, y tanto la obra que tú mencionas como la obra que de clown que tenía en cuestión, que estaba mencionando, también dejan eso, deja una reflexión, obvio de temas distintos, pero de todos modos es esa función que tiene el teatro en la sociedad, ese es el papel que tiene allí.
Sí, ¿no? Y digamos, y también el teatro como tal, a diferencia del cine, como es un acto vívido, el espectador queda marcado, o sea, el que realmente va a ver una obra queda marcado y esa obra la termina recordando para toda su vida. Es decir, no es que uno entre a ver una mala obra de teatro, todas las obras de teatro le dejan a uno algo, pero uno siempre se queda con algo, con alguna enseñanza, con algún gesto, porque pues recordemos que como es una cuestión vívida, el actor debe gesticular mucho, ¿ya? Debe hiperbolizar esas emociones para que lleguen al espectador. Entonces la persona como que cuando se mete en la fantasía de la obra, termina sintiendo casi lo mismo que siente el actor. Pues ahí sí ya empezarían a ver los buenos y los malos actores. Yo vi una obra de señor Rubiano, me parece que fueron los hermanos Karamazov, en donde digamos él como tal hace el padre de los Karamazov, y a mí me dejó marcado porque a partir de ahí yo comencé a ver a los ancianos degenerados de otra manera por la actuación que él tuvo ahí, ¿ya? También vi una obra de teatro libre que fue La Vorágine, pues tenía una versión distinta, una obra que en la escenografía lo único que habían eran unas tablas y los actores. Y llegamos y lograron hacer con las tablas crear la manigua que hablan en la obra. Y también mostraron ese dolor que siente, ¿cómo se llama?, el personaje principal al momento de perderlo todo, al saber que ya su vida se ha terminado. Entonces, digamos, el teatro lo que hace es eso, que la persona, que el espectador logre vivir y sentir lo que el actor quiere mostrar.
Sí, lograr como una especie de empatía, que contrario a otras expresiones artísticas, pues en este caso no tiene que ser solamente una reflexión racional, que me parece interesante, o una crítica, o una reflexión que esté encaminada o que esté puesta desde la simple razón. Sí, entonces en este caso el teatro lo que permite es precisamente poder entablar una reflexión desde lo emocional y de lo complejas que son, ¿sí? Pensar que un victimario se arrepienta y aceptarlo, o sea, como que, oiga, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, ahorita comprender un poco el tema de los miembros de las FARC, o sea, como comprender esa emoción, ¿no? Esta gente... Hay algunos que están arrepentidos por lo que hicieron y valdría la pena hacer un proceso de comprensión que es difícil, difícil, pero me parece interesante que en este caso la obra lo pone en discusión. Esta obra estuvo hace poco, volvió nuevamente a presentarse y seguramente porque le fue muy bien y seguramente se seguirá presentando, pero es eso, como puedo encontrar en un victimario una emoción buena, un arrepentimiento real, que es difícil para nosotros en la cotidianidad comprender, pero que se pone allí.
Bueno, vamos al cierre para la despedida.
I'll never fall again.
Una mirada a la cultura se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Escuchamos el twist de Chubby Checker y como se nos quedó algo en el tintero, maestra Liana.
Gracias. Bueno, sí, efectivamente yo iba a hablar, era en cuanto a lo que estaba diciendo la profesora Luz Elena, de las emociones, quería resaltar un poco cómo el cuerpo se vuelve un instrumento para, o más bien cómo ellos con su talento, como los actores y actrices con su talento, logran que el cuerpo se vuelva ese instrumento para expresar las emociones, que lo hacemos normalmente, pero a la hora de representar una emoción es un talento impresionante donde el cuerpo es realmente el que logra esa conexión del interior hacia el exterior, como era lo que mencionaba antes. Y en el caso del clown, para mí es espectacular ver acrobacia, danza, malabares y además humor. O sea, que hagan reír, a mí me parece completísimo. Realmente es una técnica de admirar.
¿Y la despedida, maestra?
Bueno, y la despedida, bueno, primero agradecerle a Viviana de nuevo por habernos acompañado hoy. También invitar a todos nuestros ciberoyentes a ver esta obra, Desmontando a Shakespeare. Sé que la van a disfrutar un montón, así como yo lo hice, y sé que va a quedar en su mente. Es eso lo que les dejo hoy.
Maestra Luz Elena.
Bueno, comparto la idea de la profesora Liana. No sabemos, ahí sí como dice el filósofo que más me gusta, que es Baruch Spinoza, no sabemos lo que puede un cuerpo, y una de las tantas cosas que puede el cuerpo es precisamente tratar hacer llegar una emocionalidad, y el teatro pues es un medio para ello. Invito a los ciberoyentes a estar pendientes a una nueva presentación de Labio del Libre del director y actor Fabio Rubián.
Bueno, el maestro Rodrigo pues le recomienda visitar teatros pues que no sean el Colón, hay muchos teatros acá en el centro, y también pues en Chapinero, él recomienda uno que se llama La Libélula Dorada. No son tan costosos, y uno ve muy buenas obras de teatro, para hacerse una idea de lo que es esto. Y pues el maestro Cobos nos invita a que nos, no sé, relajemos un poco con el stand-up comedy. Esto fue Se Lee Cultural, el programa del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. Recuerden que si se perdieron alguno de nuestros capítulos, los pueden escuchar en la plataforma Speaker. Soy Diego Velázquez y me pueden escribir a diego.velázquez@rosario.edu.co. Nos encuentra también en la página U Rosario Radio. Recuerde que la dirección general es de Sebastián Ríos. En el control master estuvo nuestro amigo y quien se divirtió con la música, el señor Nelson Duarte. Y hasta el próximo jueves.
Momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean.
¡Venga!
Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.
Radio.
Conéctate con los más suculentos playlists para amenizar la navegación con los éxitos musicales del planeta. Póngase cómodo en su cubículo de trabajo o en su biblioteca, cuadre el volumen de sus audífonos y acomode su pie para que el golpeteo en el suelo no genere molestias. U Rosario Radio te invita a navegar, trabajar y estudiar con la franja musical Deezer UR, donde escucha los temas que no dejarás de tararear.
This is the nice side. Because let me run you with a Bali. You won't know it's me. Why you didn't run with my money? When you know it's me. When I see you on 10 toes, G, don't say that you know me. Tuck your chain and roll me. Cause this is the nice side. That it never works, so I just
switch the plans. See, I used to kick ball, now I stuff it down my pants. 10 milli views on my vids, are you mad? See, I'm doing all these shows and I'm stacking couple grand. See, I tell a nigga vice versa, grab the burner if a nigga wanna come my way. Vice versa, grab the burner. See, my nannies, they don't play no game. See, I'm jogging in my slider, in a rider. Sorry that I couldn't wife y'all, come I like her. Brother, I mean, where they be that? Bring a lighter. On your body, bend your kneecap, girl on fire. Don't let me run you with a belly. You won't know it's me. Why you they run with my money when you know it's me? When I see you on 10 toes, G, don't say that you know me. Tuck your chain and roll me, cause this is the night side. Don't let me run you with a belly. You won't know it's me. Why you they run with my money when you know it's me? When I see you on 10 toes, G, don't say that you know.
See you ain't from the night. Bros hungry, they will eat them. But we're kinda decent. Sleeping with a girl in the wet, that's a threesome. Everybody running their guns until I see them. If he's got beef with a set, then I'ma beef him. Nine man, I'm gully. Dog with my money. Bang. Nah, it ain't funny. Mm. Boom, bang, remember old school at the shotty. Yeah. Cream on the crop, but don't mess with my money. Big chain on my chest with Stoney. Rock it with a Buster Rollie. Don't say that you know me, cause of my lifestyle.